Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel asegura que ha retirado la mayor parte de sus tropas del sur de Gaza. Ana Huertas.
Es un anuncio, Cristina, que llega justo cuando se cumple medio año desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Un conflicto que deja, según Hamás, más de 33.100 palestinos muertos en la franja, la mayoría mujeres y niños, mientras más de un centenar de ciudadanos israelíes siguen secuestrados. Alicia García.
El gobierno de Netanyahu no ha aclarado de momento por qué ha decidido retirar parte de sus tropas, pero poco antes el ministro israelí de Defensa había afirmado que su país ha completado los preparativos para responder a cualquier escenario que pueda desarrollarse contra Irán. Después de este movimiento, solo quedaría una brigada en el enclave, según ha confirmado una fuente militar hebrea. Una brigada israelí en el enclave palestino que se ocupa de asegurar un corredor entre el sur de Israel y la costa gazatí, bloqueando el paso al norte de la franja y facilitando las operaciones en el centro y norte del territorio. A partir de ahora, el próximo objetivo de Israel en Gaza parece ser la ya anunciada incursión militar en Rafah, donde viven 1.400.000 desplazados y donde todavía quedan, según el ejército, 4 batallones de Hamás. Sería, en todo caso, una incursión a la que se opone Estados Unidos, el principal aliado militar de Israel.
Y precisamente el Papa ha implorado una vez más la paz para Ucrania y para Tierra Santa. Una paz justa y duradera, ha dicho, y además ha invitado a negociar a los responsables de estas guerras. Roma, Ángeles Conde.
Con una voz notablemente más fuerte que en días precedentes, el Santo Padre ha reiterado su llamamiento a la paz durante el rezo del Regina Caeli.
Lo espíritu del Señor risorto.
Que el espíritu del Señor resucitado ilumine y sostenga a cuantos trabajan por reducir la tensión y favorezca gestos que hagan posible una negociación. Que el Señor dé a los gobernantes la capacidad de detenerse un poco para pactar y para negociar.
En este domingo de la Divina Misericordia, Francisco ha recordado que ni en el placer ni en el poder está la felicidad, sino en Cristo resucitado, quien verdaderamente colma la esperanza de vivir para siempre y ser amado sin fin.
Cambiamos de tema. La inteligencia artificial cobra cada vez más peso en la sociedad. Anota estos datos. El 46% de las empresas españolas ya la usan para alguna de sus tareas, mientras que 3 de cada 10 trabajadores teme perder su trabajo por el auge precisamente de esta inteligencia artificial. Por ejemplo, los actores de doblaje se rebelan contra su mal uso. En la mañana del fin de semana de COPE hemos puesto el foco en este asunto. Raúl Lara, presidente de ADOMA, el sindicato de actores de doblaje de Madrid, explica los problemas a los que se están enfrentando.
La tecnología avanza mucho más rápido que la regulación al respecto. Nosotros nos encontramos con un problema que es que para trabajar nos obligan a firmar unas cesiones de derechos con unos límites amplísimos, y el problema estaría en que pues estas grandísimas empresas considerasen que con esas cesiones de derechos tan amplias ya les estamos autorizando incluso para utilizar nuestro trabajo y nuestra voz para entrenar inteligencia artificial. Algo que por supuesto defendemos que no es así. Ningún trabajador al firmar esas cesiones ha tenido en mente que estaba cediendo para esos usos, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Athletic, nuevo campeón de la Copa del Rey, Ignacio Arzuaga.
Todo tras ganar al Mallorca en la tanda de penaltis. Comenzó adelantándose el conjunto balear con gol de Dani Rodríguez, pero Sancet en la segunda mitad igualó el marcador. Los fallos de Morlanes y Radonjić en la tanda terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto vasco. El jueves saldrá la Gabarra en Bilbao después de 40 años en motor. Meritorio tercer puesto de Carlos Sainz, que remontó varias posiciones en las últimas vueltas. Verstappen fue primero, Pérez quedó segundo y Alonso sexto. Al finalizar la carrera, Carlos Sainz ha hablado sobre su futuro.
Lo puedes mirar de dos maneras, ¿no? Una pena no seguir el año que viene, visto lo bien que estamos siendo con Ferrari, con mi grupo de ingenieros, de mecánicos. Estamos haciendo, yo creo, un trabajo que no se le puede pedir más, por lo tanto da un poco de rabia, ¿no?, tener que irse el año que viene. Pero por otro lado, me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo. Espero algún día poder luchar por ese mundial que en Ferrari llevo buscando 3 o 4 años.
Y en baloncesto, dos partidos de la Liga CB en juego. En el segundo cuarto, Manresa 34, Unicaja 18. Y en el primero, Lenovo Tenerife 4, Básquet Girona 4.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana. A las 2 nos juntamos en el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, una hora trepidante de fin de semana de COPE, la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Eran las 8 de la mañana. Asomaban los primeros rayos de sol de ese domingo, 14 de agosto de 2016, y un grupo de amigos regresaba a su pueblo, a Baeza, en Jaén, en un monovolumen. Como la mayoría de los pueblos de España por esas fechas, eran fiestas y los chicos, que rozaban la treintena por aquel entonces, querían llegar a pasar el último día de feria con familia y amigos. Venían de Cullera, del Medusa Festival. Habían conducido por turnos toda la noche y de repente todo se paralizó. Un choque frontolateral contra una furgoneta de reparto de pan impidió que llegaran a su destino. Solo había un pitido.
Ese pitido cuando tiene un accidente se queda. Es un pitido que muchos días a día de hoy me sigue, se queda ese pitido. Se me viene a la cabeza, está durmiendo y se te viene un pitido. Un pitido que se queda justo después del impacto.
¡Qué barbaridad! Un pitido y a partir de ahí el silencio. El silencio ha durado 8 años, hasta ahora. El momento supuso no solo el cambio radical en las vidas de este grupo de amigos, también fue el frenazo en seco de una de las carreras musicales más prometedoras de los últimos años. Porque sí, ese grupo de amigos era también uno de los grupos punteros de la música española, Super Submarina.
Te busco en el hueco que queda en mi alma. Frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de un árbol sin ramas.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bonito. Bien, ¿qué ha pasado? 8 años después del accidente, ¿cómo es ahora la vida de estos 4 amigos y compañeros? Laura Rubio lo ha investigado. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues la de Super Submarina es una historia sin duda emocionante, de superación y también de muchas sombras, diría yo, las que ha habido durante estos 8 años de absoluto silencio. Mucha gente ha estado preguntándose qué pasaba con ellos y sin obtener respuesta. Este fue un accidente que impactó desde luego a toda una generación que ha crecido con su música y ahora el periodista Fernando Navarro ha hablado con ellos en profundidad y ha publicado un libro que se titula Algo que sirva como luz, como una de sus canciones, en el que relata todo lo que ha ocurrido y cuenta cómo es ahora Super Submarina.
Pues creo que ahora mismo es una banda que por primera vez se va con en la historia de este país, yo creo que se va a comunicar con su público sin necesidad de un escenario al uso y sin necesidad de una canción. Se van a comunicar con su propia historia, porque al final la música, como el cine, la literatura, la pintura, es un vehículo para expresar emociones y para conectar con la gente, para llegar al corazón de las personas, al alma de las personas, y ellos lo van a conseguir a partir de ahora, creo, y estoy convencido con este libro y con su propio relato de amistad, de superación y familiar también, ¿no? Porque este relato no se puede explicar sin las familias.
Las familias que vieron cómo su vida cambiaba aquel 14 de agosto. Todos ellos, los 4 integrantes del grupo. José, al que llamaban Chino, Jaime, Pope y Juanca, padecieron gravísimas secuelas. De hecho, 3 de ellos se debatieron entre la vida y la muerte.
Mira, y hemos escuchado al principio de este espacio la voz de uno de ellos. Era Pope, el bajista de la banda. Era él el que conducía el monovolumen y a día de hoy sigue escuchando ese pitido tal y como le hemos escuchado contar. Sus secuelas físicas, la verdad es que no fueron muy graves. Él se recuperó pronto. Pero las secuelas psicológicas aún hoy perduran. Y es que él conducía, y claro, durante la presentación del libro y de la maqueta que saldrá a la luz en los próximos días, lo relataba así Pope, y justo sin dejarle acabar, su compañero y amigo de grupo Jaime le contestaba porque se sentía culpable. Y mira cómo fue esa conversación.
La secuela principal, pensar siempre que tú eras el que conducía. Pero es verdad que lo principal lo tuve, y es el cariño por parte de todos ellos. Por lo tanto, para mí lo principal y sanador fue que por parte de ellos y por parte de todos los familiares y por parte de todo el mundo no hubo nunca una mala reacción hacia mí.
Tú no tuviste la culpa de nada. Conducía y te pasó, punto, ya está. Podía haber conducido yo, podía haber conducido a él y pasarle, punto, ya está. No, no tiene que cargar con esa culpa porque no la tiene. Ya está, porque si somos un grupo, somos un grupo para todos.
¡Qué preciosidad! Contar su historia, reconocen los miembros de Super Submarina, les ha servido como una terapia grupal. Les ha vuelto a unir tras años difíciles de relación. Y es que es cierto que había muchas secuelas físicas, ahora las contaremos, pero las psicológicas habían sido peores.
Claro, es que tú imagínate, Cristina, lo tenían todo en ese momento, todo. Estaban triunfando, siendo el grupo más solicitado en los festivales de todo el país. Habían hecho hasta conciertos fuera de España, incluso planteándose giras internacionales. Y claro, ¿cómo se gestiona el pasar del todo a la nada? Uno de los que más ha sufrido esto ha sido Jaime, que es el guitarrista de Super Submarina. Es absolutamente desgarrador escucharle porque, mira, reconoce con un nudo en la garganta lo muchísimo que le han ayudado sus padres, su familia, a superarlo.
Si no llegan a estar ahí, tanto ellos como Irene, como mis amigos también, como Domingo, yo no habría salido, porque se me ocurrieron las cosas más fatídicas que se te pueden ocurrir, y lo único que me hacía no tomar esa decisión en drástico era pensar en la gente a la que yo quería. Todo aquello que me sirvió de cuerda, de soporte, de amarre, ¿no?, que me mantuvo en puerto, pues si no llega a estar, pues yo no estoy hoy aquí. Directamente no estoy aquí. Entonces entiendo que para ellos tuvo que ser muy, muy duro, porque tiene que ser muy frustrante poner todo de tu parte para que tu hijo esté bien y que lo que encuentres sea rechazo, mala forma. Ya te digo, porque me convertí en el hijo puta más grande del mundo. Es que te lo digo tal cual, me convertí en una persona horrible.
Su depresión llegaba a unos límites desoladores. Parte de la culpa de aquel estado mental era su estado físico, y es que a Jaime lo han tenido que operar durante 8 años más de 30 veces en una pierna. Una rotura de tibia y también del bazo influyeron en una infección gravísima. En muchos momentos estuvieron a punto de amputársela. Incluso él mismo quería que lo hicieran porque no podía más con tantas operaciones.
Jaime entró muy grave al hospital, igual que José Chino y Juanca. Estaban los tres entre la vida y la muerte. Y es que, bueno, Juanca, el batería del grupo, llegó también con un fuerte golpe en el abdomen, incluso con una herida también que le afectaba la vena ilíaca, y además una infección en los pulmones que le mantuvo casi 50 días... 50 ingresado en cuidados intensivos. Y claro, cuando salió, pues se encontró con la realidad.
Tanto tiempo en coma inducido, al final, cuando sales a tope de todo el de fentanilo, que suene fuerte, pero sí, que yo me empiezo a dar cuenta de cómo está la situación meses después de yo salir del hospital. Estaba súper happy, la música era lo mejor del mundo, íbamos a salir del hospital y íbamos a hacer un concierto a finales de 2017, o sea, yo estaba en una historia que evidentemente no era realista. Manteníamos nuestro local de ensayo, yo lo había preparado, tenía todos los instrumentos montados, estaba limpísimo todo. Juanca, date cuenta que esto va a ser largo, que es jodido, y entonces ahí sí me vino un golpe de realidad muy fuerte y meses de pasarlo realmente mal.
No, la realidad era otra. ¿Y qué pasa con Chino? El vocalista y compositor de la banda es el que más difícil lo ha tenido y lo sigue teniendo. Entró más vivo que muerto, bueno, más muerto que vivo. Más muerto que vivo al hospital. Iba durmiendo en el coche cuando todo ocurrió. Sufrió un traumatismo craneoencefálico muy, muy grave que lo mantuvo en coma un mes.
Mire, cuando despertó, Cristina, solamente podía mover los ojos. Todo lo que se cuenta en el libro que ha escrito Fernando Navarro sobre este asunto es realmente duro. Y para empezar, pues cuenta que tuvo que volver a aprender. ¿A qué?
A todo. Andar. Vestirme. Ahora lo de antes, todo.
Bueno, ha sido un proceso, como ves, realmente difícil, un camino increíble para Chino. Y es un camino, un proceso que aún no ha acabado porque las secuelas han sido brutales.
Para mí durísimo. Ha sido 8 años de rehabilitación, de neuropsicólogos, de fisioterapeutas, de terapeuta de ocupación muy duro, pero bueno, lo he superado. Bueno, ahora todavía lo que me queda es espasticidad, que es rigidez muscular en el brazo derecho, es lo que me impide tocar la guitarra, por ejemplo, pero bueno, lo estoy solucionando. La memoria la perdí prácticamente, la he ido recuperando con el tiempo con la ayuda del neuropsicólogo.
Los médicos afirman que es un milagro que esté vivo. A partir de ahí, una de las cosas más duras de todo lo que ha contado Chino es que no recuerda nada. Ni recuerda subirse a un escenario, ni sus triunfos, ni sus giras, ni sus conciertos.
Es como si ahora de repente te borrasen los años más bonitos de tu vida, más triunfantes. La verdad es que es desolador. Y bueno, la verdad es que con humor ha contado también cómo ha descubierto lo que eran él y Super Submarina.
Pues según me dijo el neuropsicólogo, 7 años antes más o menos, y 7 después casi está borrado. Por vídeo YouTube.
Por vídeo y YouTube ha vuelto a recuperar lo que eran. También José, el cantante, se ha vuelto a conocer a sí mismo por YouTube. No, es el mismo, Chino.
Chino, sí, Chino José, Chino.
Se ha vuelto a conocer a sí mismo por YouTube. Ahora ve los vídeos y comprueba que eran muy buenos. Pero en el caso de Pope, no pudo ni verse ni escucharse hasta pasado mucho tiempo.
Me costó mucho volver a escuchar Super Submarina. De hecho, muchas veces cuando iba a algún pub o salía en alguna lista de Spotify, salía una canción, cambiaba corriendo o me iba incluso a veces del pub, del local donde estuviese, porque me dolía. Me dolía como escuchar algo que para nosotros había sido de las cosas más bonitas que nos habían pasado en la vida. Pero me di cuenta un día que por qué si verdaderamente era lo más bonito que me había pasado en la vida, ¿por qué no podía seguir escuchando algo que verdaderamente no había, como amigo había sido llegar a algo que impensable y algo súper bonito, emociones, vivencias? ¿Por qué no seguir escuchando algo que había sido tan bueno para nosotros?
Y fíjate, Cristina, en el caso de Juanca, cada persona es un mundo, desde luego. Y en el caso de Juanca, pues fue totalmente lo contrario.
Cuando me dieron el alta, lo primero que hice fue ir corriendo al local, que mi hermano ya me había montado la batería y ver si podía tocar. Por mi secuela me metieron mucho miedo y pensaba que no iba a poder tocar. Estuve mucho tiempo en el hospital y en ese tiempo me di cuenta de todo lo que habíamos hecho, ¿no? Y empecé a disfrutar mucho de todo lo que habíamos hecho muy pronto, ¿no? Estando incluso en el hospital ya, pues, me ponía algún concierto. Yo decía, hostia, tío, qué bien tocábamos. O sea, me molaba.
¿Y ahora qué? Es la pregunta que más les han hecho a los miembros de Super Submarina después de romper su silencio. ¿Es factible, Laura, un regreso de la banda?
Pues es lo que todo el mundo le pregunta y lo que se preguntan a sí mismos casi sin atreverse a verbalizarlo por no meter presión a José, a Juanca, a Pope y a Jaime. Aunque ellos pues ya cuentan con ello y en realidad es algo que les motiva y que les hace sentirse queridos. Ese calor de la gente, el deseo de recuperación. Ellos saben que aún queda camino, especialmente a Chino, pero bueno, no les falta voluntad y es algo que Jaime destaca.
Evidentemente lo que no podemos ser es hipócrita o no podemos ser, lo que no podemos es no ser realistas y decir, oye, mira, pues sí, esto va a ser un camino de rosas y en 2 años tenéis un disco. No, porque no lo sabemos. Pero la voluntad por nuestra parte, estoy seguro que no va a faltar en ningún momento y eso es la gasolina que nos mueve.
Vengo a decirte lo mismo que tantas veces te he dicho. Eso que poco me cuesta y que tú nunca has oído. Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras viva.
Yo quiero darles las gracias públicamente porque por su valentía nos muestran el camino a los que estamos recorriendo algo similar. Los que después de una larga estancia en coma en la UCI, tenemos que reaprender, tenemos que dudar, tenemos que imaginarnos un futuro incierto. Y aquí los tenemos, empezando su camino de regreso con este libro, en primer lugar, Algo que sirva como luz, y con el lanzamiento de un nuevo disco, de sus maquetas, de sus inicios, de material inédito que no había visto la luz. Es pronto aún para volver a pensar en los escenarios y en grabar discos, pero la maravilla de la vida no depende de los logros ni del éxito. A veces está en otra dimensión que puede ser mucho más profunda y que puede cambiar la vida de otras personas. Maravilloso este recorrido de Super Submarina y el reportaje, Laura Rubio.
Gracias, Cristina. Ha sido una historia, es una historia preciosa, y desde luego lo que nos queda todavía son sus canciones, que podemos seguir escuchándolas siempre.
Y su ejemplo ahora,
y su ejemplo,
de superación extraordinaria.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha venido a fin de semana COPE Paco Álvarez, ya lo conocéis, el escritor e historiador que nos cuenta cosas de la antigua Roma como si fueran de ayer. Hoy nos quiere hablar de gatos, de los felinos. No de los de internet. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
Vamos a hablar de gatos. ¿Los gatos tienen algo específico que ver con Roma?
Pues al final sí, Cristina, todo tiene que ver con Roma. Fíjate que en la antigua Roma había también gatos callejeros como ahora, pero también había gatos como mascotas, como ahora también. Parece ser, fíjate, que Calpurnia, la tercera esposa de Julio César, era especialmente aficionada a los felinos y los cuidaba y mimaba como hacemos hoy con las mascotas. E incluso a lo mejor su gato favorito se llamaba Félix, como aquel antiguo dibujo animado, ¿te acuerdas? Félix el gato. Sí es. Félix es una palabra latina que significa feliz, y como nombre de gato en latín, pues también puede ser un juego de palabras entre Félix y Feles, término este último que significa felino en latín.
Pero vamos por el principio. ¿De dónde proceden los gatos?
Pues fíjate que los gatos no son nativos de Europa, y aunque lo parezca, tampoco son nativos de Instagram, sino que los trajeron los fenicios desde Levante y desde Egipto a Europa hace unos 3.000 años. Fíjate que, por ejemplo, en Cádiz, en el yacimiento arqueológico que se llama Gadir, se conserva el esqueleto más antiguo de un gato hallado en España, a unos cuantos metros, como a 12 metros debajo del suelo actual. Si visitas el yacimiento, la guía te puede indicar los huesecillos de ese primer felino. No sabemos si importado como mascota o como antirratones en la bodega de un barco fenicio de los que fundaron Cádiz hace más de 3.000 años.
Pero, ¡qué preciosidad! Pues es una anécdota que desconocía por completo. El gato más antiguo de España.
Así es. El gato del yacimiento de Cádiz está más o menos datado en unos 2.800 años, que no es poco. Y de momento es el tatarabuelo de todos los gatos que deambulan por la península, por cada rincón de los pueblos y por cada casa gatuna. Fíjate que se calcula que en Madrid ahora hay unos 40.000 gatos de mascota, aunque los perros son más, unos 264.000.
Perros y gatos. Por cierto, ¿cómo se dice gato en romano?
Pues mira, gato en romano antiguo se dice catus. Pero también podría decirse feles, como hemos dicho antes, como felino. La palabra española gato incluso podría provenir de esta, catus, o también del latín cautus, que quiere decir astuto. Algo que para los especialistas no está claro del todo, porque claro, los gatos son muy astutos.
Son muy astutos y son símbolo de la astucia.
Así es. Incluso el cat inglés se parece bastante, ¿no?, a este catus y todo eso. Curiosamente, felis es como se llama a este género de mamíferos en latín, que incluye al gato doméstico, que se llama felis catus, otra vez como Félix el gato. Así que, bueno, fíjate que fidelis, que suena parecido, significa fiel, aunque los gatos creo que son solo fieles.
No, no, no son ejemplo de fidelidad, en eso no. Qué curioso. Oye, me han comentado que los romanos incluso acuñaban monedas en las que aparecían gatos.
Sí, es así, es Cristina. En Roma se conocen monedas con efigies de gatos desde por lo menos el año 500 antes de Cristo. O sea, hace 2.500 años. Concretamente en las zonas de Taras y Región, Tarento y Regio hoy, parece ser que en la Roma clásica el gato incluso se consideraba un compañero en la vida, incluso en el, digamos,
en el
tránsito a la muerte. Sí, sí, es como un psicopompo, o sea, que puede hacer de guía del alma a través del paso al Hades. Incluso puede que ese sea el motivo por el que algunas legiones lo tenían como animal tótem.
Oye, acabo de aprender una palabra, psicopompo. ¿Qué es eso? Sí. En mi vida lo vi.
Pues psicopompo es una guía, es un guía, cualquier ente o deidad o algo así que te haga de guía en, digamos, en el cruce del Caronte, en el cruce de la Estigia con Caronte o en el paso al Hades y tal, en lo clásico.
Qué interesante, psicopompo. Ave, sí. Paco, pues sí que resulta que esto de los gatos viene de lejos, de más allá de Roma. Se lo contaré a las amigas que tienen gatos, que son unas cuantas.
Sí. Los gatos son muy suyos, pero también muy nuestros, porque son romanos desde hace, ya hemos visto, mucho más de 2.000 años. Así que vale, Cristina, valete omnes, amigos de Roma.
Gracias a Paco, autor del libro Crónica Rosa Rosae, un regalo maravilloso que está disponible en todas las librerías y las plataformas y que acerca a la historia de modo curioso y entretenido.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos a las 9:30 de la noche que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hay nombres que no engañan, como Peli, rojo porque tiene el peli rojo. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo, lo querido siempre. Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un un segundo o desaparece y es lo que ves. Casi todo puede suceder y es difícil saber que siempre, siempre, siempre.
Y a esta hora del domingo quiero hablar de cocina, porque el reloj no perdona y se acerca la hora de comer. Y nos vamos a ir, fíjate que no es país de una gastronomía admirable, al menos desde el punto de vista español, al corazón de Suiza, a Zurich. Así es la magia de la radio. ¿Y por qué tan lejos? Pues porque allí hay tres restaurantes con firma española. Los administra Sisi Hatap, una catalana hija de marroquíes que tiene 33 años y que tiene a sus espaldas un camino apasionante. Pero te digo más, uno de esos restaurantes, de esos locales españoles, se ha convertido recientemente en el primer restaurante vegano de Suiza en ser condecorado con una estrella Michelin. Sisi Hatap, muy bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por todo.
¡Qué barbaridad! Cocina vegana. La verdad es que aquí en España suena muy exótico, pero en Centro Europa es extendidísimo el veganismo, ¿verdad?
Sí, está bastante popularizado y también al final, si nos ponemos a ver la comida tradicional, hay muchos platos que ya son veganos de por sí, como un buen gazpacho o en Italia una pasta de pomodoro.
Una pasta con tomate. Pero, ¿qué es el veganismo exactamente? Porque muchos de nuestros oyentes lo han oído, pero no saben en qué consiste de forma muy precisa el ser vegano.
Bueno, el veganismo, aparte de ser una dieta, al final es un estilo de vida en el que intentas evitar los productos animales, tanto en la dieta como, por ejemplo, en la ropa o en cosméticos. Es ser un poco consciente del impacto que tiene el consumo.
Para un español, desde luego, la idea de cocinar sin pescado, sin huevos, sin carne, resulta muy, muy difícil. Y tú, cuando comenzaste en el mundo de la cocina, sí, no eras vegana. ¿Por qué te decidiste a esta forma de cocinar?
Sí, yo de hecho lo veía igual, lo veía como algo imposible. Yo he crecido en la Costa Brava y he comido siempre mucho pescado. Y estoy acostumbrada a comer comida marroquí en casa, que también tiene bastante proteína animal. Pero al final es un poco entender que es posible si tienes la intención. Y yo, con las técnicas que aprendí en muchos de los sitios que he trabajado, porque tuve muchos años de formación, ponerlo en práctica e intentar poner al producto como protagonista. Pero es posible con voluntad. Pero es verdad que puede parecer muy complicado, simplemente también porque la comida es parte de nuestra identidad y quién se puede imaginar una paella sin marisco, ¿no? Es que sepa igual, es difícil.
Es difícil.
Pero aquí lo intentamos, lo intentamos y la verdad es que los clientes están muy contentos y intentamos normalizarlo, que un día comas pues lo que te den la gana en tu casa y el otro día con nosotros tengas un día de comer vegano y has reducido un poquito el impacto en el medio ambiente.
Es muy interesante el recorrido de Sisi porque tengo entendido que estudió, atención, ingeniería industrial en Cataluña y que en principio se desplazaba a Suiza para trabajar en ello. ¿Qué pasó?
Pues sí, me mudé a Suiza pues como ingeniera industrial, lo hice electrónica y era pues desarrolladora de software y me encantaba cocinar. Entonces todo mi tiempo libre lo dedicaba a la cocina y a tener muchísimos invitados en casa hasta que se nos fue un poco de las manos y mi marido me dijo, bueno, tenemos que tomar una decisión, no podemos seguir teniendo aquí 20 personas los fines de semana en casa con menú degustación y que no era sostenible. A mí me encantaba y entonces decidí darle la oportunidad, dejé mi trabajo, mi jefe me acuerdo que me dijo, bueno, ya se te pasará esta fiebre, ya volverás, que sepas que puedes volver. Pero no he vuelto, han pasado ya pues más de 10 años y estoy muy contenta. De hecho, mis primeras prácticas fueron en Nerua, en Bilbao, y de ahí arranqué y no he parado.
A mí la trayectoria de Sissi Hatab me tiene fascinada, porque desde luego se ha formado en los fogones de Máximo Bottura, de los hermanos Roca, de Andreas Caminada. Realmente ha apostado por la gastronomía e, insisto, uno de los locales que regenta ha obtenido, que son palabras mayores, una estrella Michelin. Realmente no tiene nada que ver la cocina con la ingeniería, ¿no?
No, pero yo creo que el hecho de tener otra formación me da un poquito también de una manera diferente de entender las cosas. La ingeniería, al final, lo que aprendes es a solucionar problemas y a tener una mentalidad orientada a las soluciones, y eso ayuda mucho en la cocina, porque tenemos muchos problemas todos los días. Cosas que se rompen, pues la gente que se pone, fue lo típico de tener un restaurante, de tener un negocio en el que estás muy involucrado, y eso me ayuda mucho a solucionar las cosas. También los valores en la empresa, el hecho de haber trabajado en el mundo corporativo, pues me ayuda también a cambiar un poco algunas prácticas que hay en nuestra industria. Pero bueno, no, yo creo que volvería a hacer el mismo camino, aunque sea más largo.
Para quien nos esté oyendo, por ejemplo, ¿nos podías señalar un menú tipo vegano de los que vosotros ofrecéis en Zurich, en vuestros restaurantes españoles?
Sí, había en los tres restaurantes, en Klee, que es el que tiene una estrella Michelin roja y una estrella Michelin verde, hacemos menú degustación, y simplemente nuestros menús son inspirados en lo que tienen los agricultores, con un poquito más de innovación, en plan para sorprender al cliente. En Core, que es nuestro bar de pinchos, hacemos tapas tradicionales. Te vienes, te comes un pan con tomate, unas croquetas, unos pimientos de piquillo rellenos, y la mayoría de gente ni se da cuenta que es vegano ni le importa. Y en Dar, que es el restaurante marroquí español, ahí tenemos una estrella Michelin verde, y ahí es una mezcla de mi cultura al final, ¿no? Yo he crecido en los bares de Barcelona y a la vez comiendo comida marroquí en casa, y es una mezcla de eso, todo para compartir. Así que son tres experiencias diferentes, divertidas, y que al final lo que queremos es compartir nuestro amor por la cocina, y que sea vegano, pues es un plus, es una de cosa de más.
Sí, ¿os planteáis abrir algún local en España?
Me lo suelen preguntar, pero bueno, piensa que esto ha pasado muy rápido. Yo abrí el primer restaurante en el 2020, con la pandemia ha sido todo muy como un huracán, entonces estoy ahora este año intentando establecer procesos y que los sitios funcionen sin mí, y nunca se sabe.
Pues la esperamos, de verdad. Es una mujer con talento, ingeniera, que se ha lanzado a la comida, que ha publicado un libro de recetas muy inspirador, porque se llama Taste of Love, el sabor del amor, y estamos esperándola en su tierra natal para saborear esta cocina vegana, que aquí todavía no es tan trending topic, pero que no tardará en llegar, porque todo se pega. Querida Sissi, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Enhorabuena. Que cada cierto tiempo se prohíben alimentos que después resultan muy sanos, o viceversa. Se recomiendan otros que con el tiempo se demuestran fatales. Yo recuerdo épocas donde nos decían que el pescado azul era malísimo.
Sí.
Y que el aceite de oliva era pésimo, que era mejor el aceite de girasol. Pero ¿qué os cuento con lo que ahora nos dicen que hay que hacer con las grasas, que son pésimas, con las carnes rojas, con el café, con la leche entera? ¡Qué manía con la leche entera! Y los azúcares, pues están a la orden del día. La crítica a los azúcares y a los carbohidratos es el último grito. Y esta semana he encontrado un término que me ha encantado, carbofobia, que justamente es el temor a los carbohidratos, a ganar peso por esa vía de ingesta de azúcares y carbohidratos. Y me he encontrado con alguien que ha decidido hacerle la batalla a esto de la carbofobia. Se llama Ismael Galancho y acaba de publicar un libro que se llama Equilibra tu glucosa. Muy buenos días, don Ismael.
¿Qué tal? Buenos días.
Verdaderamente, esto de los alimentos, yo no sé si viene dictado por las multinacionales, por las modas, pero es vertiginoso.
Sí, bueno, el ser humano a veces parece que no aprendemos, ¿no?, de épocas pasadas, y seguimos cayendo una y otra vez. Realmente estas cosas vienen, bueno, pues de anécdotas, del boca a boca, hoy en día con internet, redes sociales, pero nunca están basadas en evidencia científica. Entonces, cuando analizamos la evidencia científica, nos damos cuenta que muchas de las creencias populares que tiene la gente en relación a la comida, a cierto alimento y demás, están totalmente infundadas.
Sí, pero también hay muchas que son subrayadas desde, por lo menos desde esferas científicas, ¿eh? O sea, el asunto de los carbohidratos es tema sobre el que advierten, por ejemplo, muchas sociedades médicas, del abuso del azúcar.
Es que realmente no, o sea, me explico un poco. Realmente, a veces, pues ciertos medios de comunicación, los titulares o la noticia, entienden de manera incorrecta lo que las sociedades científicas quieren comunicar, ¿no? Por ejemplo, en relación a carbohidratos y azúcares, a mucha gente le pregunta, oye, dime alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Y empieza a pensar, pues, en bollería, en galletas, en alimentos dulces, y realmente eso es un tipo de alimentos que contienen un tipo de carbohidrato, que es el azúcar común. Pero cuando hablamos realmente de alimentos saludables, abundantes en carbohidratos, hacemos referencia a cereales integrales, tubérculos, frutas, verduras, legumbres, etcétera, ¿no? Y estos alimentos, la evidencia científica es rotunda y clara de que son positivos para la salud y que, por supuesto, no promueven el aumento de peso.
Bueno, yo misma he escuchado a menudo que a partir de las 3 de la tarde no se deben consumir carbohidratos o que tomar fruta de postre es malo para la salud. ¿Verdaderamente hay que prescindir, qué sé yo, a partir de ese momento de las 5 de la tarde de legumbres, de verduras, de alimentos de hoja, de manzanas, de cereales, etcétera?
No, realmente no. Eso es totalmente un mito. Eso surge un poco porque los alimentos ricos en carbohidratos, los carbohidratos es un nutriente que se le considera energético, y como el ser humano piensa de manera cortoplacista, ¿no?, de manera aguda, pues piensa que si toma energía y a partir de la tarde o de la noche pues ya no se va a mover, pues esa energía se va a almacenar. Pero nuestro cuerpo no funciona así de manera aguda. Nuestro cuerpo funciona de una forma mucho más global, más desde arriba. Y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres ahorrar para comprarte un piso o un coche, ¿vale? Pues lo que quieres es llegar a fin de mes y tener más ahorros de tus gastos, ¿no? Para poder ir ahorrando. Habrá días que en tu trabajo pues eche horas extra y cobre un poquito más de dinero y otros días, pues bueno, se te puede romper la lavadora y ese día pues tienes que gastar más dinero. Ese día concretamente no has podido ahorrar, pero se trata de un largo plazo, ¿no? De lo que eres capaz de ahorrar a fin de mes, ¿no? Pues esto pasa un poco igual con la comida. O sea, no es tan importante lo que ocurre en una comida determinada. No pasa nada si tú un día comes carbohidrato a las 10 de la noche, siempre y cuando en ese día o incluso en una semana o en un mes el balance energético, el balance calórico no sea positivo. Es decir, que siempre y cuando no comas más calorías de las que tú gastas. Entonces, no es tan importante en qué momento del día consumes cierto alimento, ¿vale? Además, en función de nuestro estilo de vida, por ejemplo, si tú haces ejercicio por la tarde, pues todavía con más sentido tendría introducir carbohidratos, pues, por ejemplo, por la tarde o incluso en la cena.
A mí me ha llamado muchísimo la atención que en tu libro recuerdas que hay tribus en el mundo, concretamente en el Congo o en Bolivia, que consumen carbohidratos en grandes cantidades y no tienen ningún problema con el peso.
Claro, yo siempre digo que hemos culpado a los carbohidratos del daño que ha hecho la opulencia y el sedentarismo. Es decir, realmente cuando surgen problemas derivados de la ingesta energética, no es tanto de los carbohidratos en sí mismo ni de la grasa, sino del consumo crónico de una alimentación que está por encima de lo que nosotros gastamos. Es decir, hay un exceso de ingesta energética, además de alimentos de mala calidad como ultraprocesados, unido al sedentarismo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en muchas tribus, algunas de las que mencionas, como los Kitabas, donde el 70% de su dieta son carbohidratos, pero sin embargo no saben ni lo que es la diabetes, ni la enfermedad cardiovascular, no conocen ningún tipo de esta enfermedad. Incluso los Hafsas, que es una tribu que bueno, llegan a consumir alguna época del año hasta 2.000 calorías a base de miel, y la miel pues prácticamente es azúcar, ¿no? Y no tienen ningún problema metabólico ni nada. ¿Por qué? Pues porque son personas que son físicamente activas. También los vemos a día de hoy en deportistas de élite. Si analizamos la cantidad de carbohidratos, incluso azúcares que consume, por ejemplo, un ciclista que corre al Tour de Francia, nos podemos echar las manos a la cabeza y pensaríamos que debería estar obeso o debería de tener enfermedades metabólicas, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque su gasto energético es bastante elevado. Entonces, realmente culpamos a los carbohidratos y concretamente a los azúcares de un problema que viene de la sobreingesta energética en relación al gasto energético.
¿Y qué papel desempeña en todo esto el ejercicio físico en concreto? Quiero decir que ahí la glucosa se equilibra químicamente o bioquímicamente con el ejercicio físico.
Exacto. La mejor forma de mantener a raya los niveles de glucosa en sangre, que sabemos que es fundamental para prevenir todas las enfermedades típicas del siglo XXI, enfermedad cardiovascular, diabetes, incluso algunos tipos de cáncer, es, evidentemente, llevar una buena alimentación, pero sobre todo es el ejercicio físico, ¿vale? El ejercicio físico lo que hace, entre otras cosas, es mejorar la captación de glucosa del músculo. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando nosotros hacemos ejercicio físico, vaciamos los depósitos de glucosa que se encuentran almacenados en nuestros músculos, porque el principal almacén de glucosa en el cuerpo es el músculo junto al hígado, y por lo tanto, cuando nosotros ingerimos carbohidratos, toda esa glucosa es absorbida por el músculo, la retira de la sangre. De hecho, el músculo gestiona hasta el 80% de la glucosa que nosotros ingerimos y se almacena dentro del músculo, que es donde tiene que estar, y la retira de la sangre. Es decir, que el músculo realmente hace lo mismo que hace la famosa hormona conocida como insulina, pero sin necesidad de insulina. Es decir, nosotros hacemos ejercicio y el músculo capta toda esa glucosa que está en la sangre sin necesidad prácticamente casi de que se eleve la insulina en la sangre.
¡Qué bonito! O sea, el músculo puentea el trabajo excesivo del páncreas y nos libera pues de la diabetes, de las enfermedades que se derivan de la continua secreción de insulina.
Exacto, sí, funciona de una forma así como estás comentando. Y por tanto el ejercicio es una herramienta fundamental para la prevención de todas estas enfermedades, porque la desregularización de la glucosa en sangre, tenemos que recordar que no solamente en última instancia y con el paso de los años lleva diabetes, sino que lleva a enfermedad cardiovascular, enfermedad neurodegenerativa, incluso algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, el ejercicio es fundamental para la prevención y también para el tratamiento, porque a día de hoy hay evidencia científica de que personas con diabetes tipo 2, por ejemplo, consiguen prácticamente revertir todo el daño que tienen, porque vuelven a niveles de hemoglobina glicosilada, que es un marcador, ¿no?, que se evalúa en la diabetes y demás, vuelven a valores normales simplemente haciendo ejercicio y haciendo un poco de déficit calórico. ¿Esto qué significa? Simplemente llevando una dieta adecuada y comiendo un poquito menos de lo que gastan para perder un poquito de grasa corporal, porque el aumento de grasa corporal en sí y no tanto la ingesta de carbohidratos, grasa o proteína es lo que lleva en última instancia a que todo esto se desbalancee.
En el libro hablas de la influencia que tiene en la glucosa el número de horas de sueño y el tema del estrés. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, como cualquier función fisiológica o cualquier patología, son multifactoriales, ¿no? Entonces, afectan muchos otros factores. En este caso, pues el estrés o la restricción del sueño también afecta. Cuando nosotros tenemos estrés crónico o no dormimos las horas suficientes a medio o largo plazo, bueno, pues se van a producir una serie de alteraciones metabólicas hormonales. Por ejemplo, se va a elevar la famosa hormona cortisol, ¿no?, muy vinculada al estrés y otro tipo de alteraciones metabólicas que van a llevar a lo que conocemos como resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es el paso previo a que haya una hiperglucemia y que en última instancia pueda desarrollar pues una diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y demás. Por eso es muy importante intentar gestionar en la manera que se pueda el estrés crónico e intentar dormir la hora necesaria o que necesita nuestro cuerpo para recuperarse.
Y una última cuestión, porque estaría horas hablando con Ismael, relativa a las depresiones, porque parece que también hay relación entre la secreción de insulina, la ingesta de azúcares y la depresión.
Sí, bueno, es un campo de estudio el que se está viendo, y es verdad que hay indicios de que la resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina se puede dar en tejidos periféricos, como por ejemplo en el músculo o el tejido adiposo, y también en el cerebro. Y se ha establecido un vínculo directo entre la presencia de resistencia a la insulina con un mayor riesgo de enfermedades de salud mental, como por ejemplo pues trastornos de ansiedad o depresión.
Bueno, pues aquí lo tenéis. Se llama Equilibra tu glucosa. Creo que va a ser un bestseller. Y es de Ismael Galancho en Random House. Penguin Random House. Muchísimas gracias, Ismael.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué llevas con la glucosa, Peli?
Creo que bien. Hace tiempo que no me hago análisis, pero creo que bien.
Es que tú te llevas bien con casi todo lo que exige equilibrio y ecuanimidad. En eso somos antitéticos.
Que me lo diga el médico, mejor.
Además, solo se fía del médico. Yo no voy nunca y él tiene un abono. Bueno, un abono, y luego a veces hace cosas mal, porque a veces te automedicas.
Alguna vez lo hacía antes, sí. Ahora ya me controlo. Me controlo.
Antes le dabas el antibiótico con furia. Nos sí. Tenías espantados.
Espantado me tienen los oyentes, ¿eh? ¿Cómo se han entretenido esta mañana? Sobre todo con esa entrevista con Teresa Zabel, la regatista.
Ay,
que hemos tenido a las 11.
Qué mujer tan completa.
Y algún otro deportista que está entre nuestros oyentes, pues ha dejado su mensaje.
Hola, buenos días, Cristina. Estoy oyendo hablar a esta superatleta. Me encanta, me chifla. Yo gané en conjunto con mi equipo en el año 62 el campeonato de Europa de balonmano en Lisboa. Y fuimos muy, muy, muy felices. María Teresa de Valencia.
Ahí tienes a María Teresa, ¿eh?
María Teresa, gracias.
Campeona de Europa de balonmano en el 62.
Otra de la que podemos sentirnos bien orgullosos por levantar España. Ánimo, amiga.
Toma ahí. Pues mira, fenómenos naturales y ese contacto con la naturaleza, con todo lo que significa, animales, bichos o lo que sea.
Juan de Sevilla, yo he sido piloto, ahora estoy jubilado y he tenido ocasión de ver fenómenos naturales impresionantes.
Seguro.
Por ejemplo, una tormenta eléctrica de cumulonimbus de noche, que se van iluminando unos en un sitio, otros en otro. Luego llega la oscuridad, de repente otro fogonazo por otro lado. Eso es un espectáculo increíble. Y otra cosa que me impresionó fue un día que despegamos de Noruega, de Gardermoen, antes de las 4 de la mañana. Y según despegábamos, empezó a amanecer en Noruega. Y empezamos a bajar hacia Madrid. Y según íbamos volando por Europa, íbamos viendo el amanecer de cada ciudad. Fue también, bueno, un amanecer que duró 3 horas.
¡Ay, qué maravilla, bonito! ¿Eh? Claro, es que los que van habitualmente por encima, pues claro, también viven experiencias por encima. ¡Qué bonito!
Decía
que
Juan
cuenta
en el mensaje, menudas vistas que teníamos de despacho, ¿eh? Bueno, la que también se llevó unos cuantos fogonazos es esta oyente en Madrid con Filomena.
Cuando cayó la nevada de la Filomena, yo vivo en un piso 15 al lado de la M11 y la nieve se reflejaba en casa y estaba la casa como encendida, como si encendiese las luces.
Sí, lo creo, porque recuerdo ese brillo. Lo recuerdo en las calles, incluso al anochecer. Pero en su caso tiene que haber sido impresionante.
Yo solo recuerdo a la gente con la pala, que no sé de dónde la sacaba.
El misterio de chin, chin, chin de la pala oculta. ¿Para qué tiene un ciudadano de Madrid una pala?
¿Y dónde la guarda? En el arma. Bueno, vamos a seguir con los oyentes. El siguiente, contacto con animales.
Yendo a un pueblecito de Teruel donde tenemos un chalet, mi marido y yo vimos 7 buitres enormes, encorvados, comiéndose un ciervo muerto. Son impresionantes, pero impresionantes, enormes.
Como tengan las alas desplegadas, son enormes, como dice
además,
la señora.
Comiéndose un ciervo también son palabras mayores, no es habitual ver un ciervo, y menos sirviendo de plato, ¿no? ¡Qué espectáculo!
Espectáculo también el que se llevaron estos oyentes cuando decidieron descender por un río o bajar a un río y empezar a andar por el cauce.
Buenos días, me encanta vuestro programa. Bueno, os cuento, hace un par de veranos, con mi novia y sus amigas, pues estábamos en un pueblo de Albacete, íbamos andando a favor de la corriente del río, ¿no? Disfrutando, haciéndonos fotos, muy divertido, Y bueno, cuando, a los 20 minutos o así de estar andando, pues quisimos volver al punto, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que teníamos que andar contracorriente. Bueno, pues no sabíamos lo complicado que era y de verdad nos vimos súper apurados.
Súper apurados, que se tuvieron que ir agarrando las ramas que llegaban al río, vamos, para poder volver.
Oye, me corrige un oyente con toda justicia, porque hablando con Elsa González en la tertulia de chicas, hablábamos del Aquile Lauro, barco en el que ella había estado muchos años antes de que se hundiese. Y yo había mencionado el accidente del barco, pues no recordaba más detalles. Y me dice el oyente que efectivamente se recuerda principalmente a este barco de crucero por su secuestro en 1985. Ajá. Y que posteriormente, pero mucho después, en el 94, se incendió y acabó hundiéndose en el Océano Índico frente a las costas de Somalia. O sea que ahí está la precisión sobre el Aquile Lauro, muy a propósito.
Porque el que volcó hace relativamente no mucho fue el Costa Concordia en Italia, si no me equivoco.
Bueno, pues ha llegado ese momento inevitable, temible, y aquí estamos. Ha hecho el programa Marcio Ortega, somos Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena, Jesús García Ercilla el Listo, Natalia Escobar estaba al control, no miento, está
Álvaro Español.
Álvaro Español y Fernando de Rodríguez en el central. ¡Adiós España!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os quedáis a cenar, vemos una peli con un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Quién eres? Conan siempre será Conan. Jason Momoa, Conan el Bárbaro.
Quiero tu cabeza.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a sus...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El 30 de abril del año 2000, al canonizar a Sor Faustina Kowalska,
Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia en el segundo domingo de Pascua. La imagen que acompaña esta celebración es la aparición de Jesús en el cenáculo 8 días después de la resurrección, momento en el que invita a Tomás a tocar sus llagas e envía a sus discípulos al mundo con el poder de perdonar los pecados. La Divina Misericordia, decía Juan Pablo II, es el límite que Dios impone al mal. La convicción contenía una fuerza imposible de exagerar para la generación del Papa polaco, que padeció la ocupación nazi y la persecución soviética. Jesús había vencido a la muerte para dar cumplimiento definitivo a la buena noticia. Como explicaba Joseph Ratzinger en la segunda parte del libro Jesús de Nazaret, los discípulos son testigos de un acontecimiento único. Así es como se opera en ellos el cambio radical, de esconderse temerosos a proclamar el Evangelio por el mundo entero. Han pasado 2000 años, apenas 60 o 70 generaciones. Si el mundo vive en gran medida de espaldas a esta referencia, se debe a que el entusiasmo inicial de los discípulos se ha vuelto a veces tibio. Esto es lo que quiere ayudar a remediar la Asociación Católica de Propagandistas, que por segundo año celebró ayer en el centro de Madrid la fiesta de la Resurrección, con un impresionante elenco de artistas. La Europa de hoy no sale de experiencias traumáticas como en tiempos de Juan Pablo II, pero tampoco anda sobrada de esperanza. Proclamar en la vía pública que realmente hay mucho que celebrar no podría ser más oportuno.
Son las